En Es Radio, con el alba. Dirigido por Lucinio Serrano.
Me embruja el murmullo del río y del monte. Con lluvia de mayo me quiero mojar. Voy a correr como el lobo en la noche. Pretendo sentir toda tu inmensidad. Me guía la luz de un rayo de luna. La clara de la...
Acaban de dar las señales horarias de las 6 de la mañana. Esto es Radio, esto es Con el Alba.
Me llena de vida toda la hermosura.
Arrancamos el programa de hoy hablando de un tema de absoluta actualidad, que es la recuperación del desmán ibérico. Para eso tenemos con nosotros a David Cubero. David es el coordinador de espacios naturales de la Junta de Castilla y León. Muy buenas mañanas, David, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Un placer reencontrarte y volverte a tener en estos micrófonos y más para hablar de ese proyecto que estáis poniendo en marcha y que tiene todo el mérito el que hayas conseguido el juntar voluntades de gente tan dispar como puede ser la Junta de Castilla y León a través de su Fundación Patrimonio Natural, que es quien está liderando el proyecto, la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, el Ministerio para la Transformación Ecológica, el Instituto de Conservação de Naturaleza de Portugal, joder, qué mal pronuncio el portugués, la Confederación Hidrográfica del Duero, Confederación Hidrográfica del Tajo, Biosfera, Consultoría Medio Ambiental, Instituto de Biología Evolutiva, la Fundación CSFOR. Impresionante, ¿eh? Lo has tenido que hacer encaje de bolillos para juntar a toda esta gente, ¿no?
Bueno, la verdad que nosotros, digamos, en representación un poco del equipo de trabajo, del equipo de redacción y del resto de socios, pues no tengo más que agradecer, en primer lugar, al equipo redactor de este proyecto, que los que lo han sufrido saben quiénes son, así que vaya mi agradecimiento público por delante. Y, por supuesto, a todos los socios beneficiarios de este proyecto, en el que, efectivamente, ha sido para nosotros pues un agradecimiento hacia ellos por contar con la Junta de Castilla y León, que al final, a través de su Fundación Patrimonio Natural, coordinamos o por lo menos pretendemos coordinar la candidatura de este proyecto que se ha presentado al instrumento financiero LAI. Así que, bueno, pues han sido unos meses de trabajo duro, de muchas gestiones, de muchas preguntas, pero agradecer públicamente a todos ellos. Y, bueno, como bien comentabas, es un proyecto transfronterizo con el Instituto de Conservación Naturaleza y Florestas de Portugal. Apoyo
lo has dicho en castellano, así es mucho más fácil, ¿eh?
Oye, hay que aprender de los errores. Entonces, bueno, es para nosotros contar con el apoyo del Instituto de Conservación Naturaleza y Florestas de Portugal, del Ministerio, de la Administración General del Estado, a través del propio Ministerio para Transición Ecológica y Reto Demográfico. Es un orgullo para nosotros contar con su apoyo y su participación como beneficiarios, los dos organismos de Cuenca, como son Tajo y Duero, el Instituto de Biología Evolutiva del CSIC, que es una apuesta clara en la mejora del conocimiento científico de esta especie, la Fundación CSFOR, del Centro de Servicios Forestales de Castilla y León, y los especialistas con los que estamos trabajando ampliamente, tanto nosotros como otras comunidades autónomas, que son los expertos de la consultoría medioambiental de Biosfera. A todos ellos, a las comunidades autónomas de la Comunidad de Madrid, a través del Parque Nacional, que participa también o participará en el proyecto, y Castilla-La Mancha, pues creemos que es un proyecto potente, que estamos muy ilusionados en él y esperemos que en los próximos meses pues podamos tener noticias favorables por parte de la Comisión Europea.
Bueno, yo he indagado antes de abordar la entrevista de hoy y ha habido varios de los que están involucrados, varios organismos que me han dicho la persona que se tiene que poner la medalla por lo bien que ha gestionado es David Cubero. Por eso te estoy poniendo la medalla radiofónica para que sea el reconocimiento desde este medio de comunicación de lo que nos han comentado gente que está involucrada. ¿Quién, me imagino que no me contestarás, pero yo te lo pregunto, ¿quién de todos ellos ha sido el que ha tenido más reticencia a la hora de subirse al proyecto?
Bueno, no podemos hablar de reticencias. Al final, la situación administrativa de tanto de las comunidades autónomas como Administración General del Estado como empresas, pues a nivel de recursos humanos siempre estamos todos pues escasos y un proyecto LIFE supone en materia administrativa una complejidad importante. Entonces, no podemos hablar de reticencias, sino bueno, pues de dificultades en algunos casos porque los plazos de tiempo son los que son. La convocatoria se abrió el año pasado en abril de 2019, se pasó el primer filtro, el primer corte del proyecto y en octubre pues empezamos a trabajar. Entonces, por supuesto, algunos de los socios que formamos parte de este proyecto pues también estaban formando o redactando otros nuevos proyectos LIFE a esta convocatoria. Entonces, tenemos que ser conscientes, y así lo hemos sido, de las dificultades y de las obligaciones que conlleva el proyecto. Entonces, mucha cintura y paciencia y comprensión, sobre todo comprensión hacia todos ellos, porque en algunos casos, pues los plazos de tiempo tan ajustados con el periodo vacacional de las Navidades de por medio pues dificultan sobremanera pues la elaboración de estos documentos, con parte técnica, con parte administrativa, así que no podemos hablar de reticencias, porque al final el buen sabor de boca ya lo tenemos, solamente haber conseguido presentar el proyecto, así que agradecer a todos los socios la paciencia que han tenido con el equipo redactor y conmigo mismo como representante de este equipo a la hora de solicitar documentación técnica y administrativa.
¿Para cuándo esperáis la resolución por parte de Europa?
Pues a lo largo de los próximos meses, esta primavera, comienzos antes de verano, debieran informarnos. Entonces, ahora a esperar y a confiar en este proyecto y, en cualquier caso, pues seguir trabajando en el trabajo ordinario que venimos haciendo con esta especie a través de nuestros compañeros de los servicios territoriales, a través de la propia Fundación Patrimonio Natural y los equipos especialistas, pues continuamos realizando trabajos de seguimiento de la población, continuamos realizando trabajos de secuenciación genómica de la especie, que son los que nos van a marcar el rigor científico a la hora de definir actuaciones de gestión y conservación. Entonces, bueno, una espera tensa nos queda por delante.
Oye, David, explica a nuestra audiencia y, bueno, a mí también, porque la verdad es que no sabía de la existencia de este animal, del desmán ibérico, y eso que algunas de las zonas por donde suele habitar, pues son zonas en donde las he recorrido de una o de otra manera. ¿Qué es el desmán ibérico? Explícalo para gente tan torpe como yo.
Bueno, hombre, el desmán ibérico, al final, lo primero, es un animal muy simpático, ¿no? Es un mamífero, un pequeño mamífero semiacuático que es verdad que es desconocido sobre todo por su comportamiento esquivo, pero de una elevada importancia a nivel ecológico evolutivo, ya que es una especie endémica de la península ibérica, de la mitad norte de la península ibérica y de Pirineos. Al igual que otras especies, el desmán ibérico es un excelente bioindicador de la calidad ecológica de los ríos, y precisamente por ello, pues bueno, el estado de amenaza asociado a un conjunto de factores, pero entre los que podemos comentar la contaminación de las aguas, sobreexplotación de los recursos hídricos, desaparición de hábitat, fragmentación de los ríos, pues bueno, hace que la situación actual del desmán ibérico pues esté en una franca regresión. Y en concreto, las poblaciones del sistema central, que es el ámbito de desarrollo del proyecto, se encuentren catalogadas en el catálogo español de especies amenazadas como en peligro de extinción.
¿Qué especies han sido las depredadoras del desmán ibérico?
Bueno, pues con factores bióticos, digamos, podemos hablar ahora mismo por el bisón americano, principalmente, una especie exótica invasora, que generalmente asociamos el bisón americano exclusivamente a predación, a competencia con otras poblaciones amenazadas, como es el bisón europeo, pero se ha confirmado y se ha detectado la predación de desmanes a través del análisis genético de excrementos de bisones americanos. Entonces, ayudado por la presencia también de otras especies exóticas, como el cangrejo rojo que hace que remonten sus poblaciones hacia zonas cabecera que comparten con el desmán ibérico, pues en búsqueda de ese recurso trófico, los bisones americanos también predan sobre estas especies, sobre esta especie que es el desmán ibérico.
David, está con nosotros Antonio García Ceba. Antonio es el presidente de la Federación Madrileña de Caza y te quería hacer alguna pregunta o alguna consideración. Adelante, Antonio, buenos días.
Buenos días, David.
Hola, buenos días.
Encantado.
Igualmente.
Te quería hacer una pregunta porque yo siempre he conocido el desmán de los Pirineos. ¿Estamos hablando de la misma especie o no?
Estamos hablando de la misma especie. Ajá. Estamos hablando de la misma especie. Desmán de los Pirineos, o el desmán ibérico, el Galenis Pirenaicus, en su concepción en latín, al final recoge este nombre por su presencia también notable y muy importante en los propios Pirineos. Pero sí, efectivamente es el mismo desmán ibérico, desmán de los Pirineos.
¿Qué tamaño viene a tener el desmán?
Pues el desmán ibérico es un mamífero muy, muy pequeñito. Estamos hablando de con un peso entre 50 a 80 gramos y con una longitud de cabeza-cuerpo de unos 13 centímetros más otros 12 centímetros aproximadamente de la cola, y con un elemento muy característico como es la trompa, ¿no? Que es lo que le hace esa característica tan tan simpática de este animal semiacuático.
¿De qué se alimenta el desmán?
Pues principalmente asociado a este hocico prolongado, distintivo que se utiliza, que es el característico de la especie, se utiliza principalmente para detectar los macroinvertebrados de los que se alimenta. Entonces es un animal insectívoro que se alimenta a través de la trompa de poblaciones de macroinvertebrados acuáticos.
¿Y la reproducción? ¿Qué tipo de reproducción tiene? ¿Cuántas crías tienen en cada una de las gestaciones?
Pues esa pregunta no es fácil de responder y además yo no estoy en capacidad de responderla, porque es una de las principales incógnitas en las que se está trabajando sobre esta especie, que es debido sobre todo a su difícil detección y a su carácter tan esquivo. Se está trabajando haciendo análisis de reclutamiento de la especie, o sea, de crías, pero no se tiene claro en qué época se desarrolla su reproducción. Entonces, es una de las cuestiones que pone encima de la mesa la necesidad de continuar con la investigación sobre esta especie. Sí que se está trabajando sobre esta pirámide poblacional, por ejemplo, las poblaciones del sistema central en los arroyos, en los ríos Aravalle, Becedillas y Adaja, de la cuenca del Duero en la provincia de Ávila. Son poblaciones muy relíticas, reducidas, pero con buen reclutamiento. Pero tenemos que dar el salto a acabar de conocer a la perfección pues la reproducción, las épocas, número de crías, madurez de las hembras, al final todo lo que viene a ser la propia ecología o biología reproductiva de la especie.
¿Tenéis ya capturados algunos ejemplares?
Pues, es un tema muy importante o muy interesante esto que comentas, porque...
Pues estoy haciendo unas preguntas interesantísimas, a pesar de ser las 6:00 de la mañana.
Me estás haciendo unas preguntas que, si soy capaz de contestarlas todas, iremos bien. No, pero bueno, son temas, al final, y además yo soy un gestor, ni mucho menos un especialista de la especie, pero tenemos un buen equipo de trabajo que al final son los que nos asesoran, ¿no? El tema de las capturas es un tema muy interesante porque para el seguimiento de la especie principalmente se trabaja con métodos no invasivos en la actualidad, que es la recogida y búsqueda de excrementos en los lechos de los ríos, pero necesariamente para avanzar hacia el conocimiento genético de las poblaciones de desmán mediante técnicas de secuenciación genómica, pues es necesario capturarlos, es necesario coger pelitos, como dicen algunos de los colegas con los que trabajamos, ¿no? Entonces, estos trabajos de trampeo, de captura, se realizan con nasas en los ríos, con procedimientos y protocolos muy muy serios de cara a tener, para evitar que existan problemas de manejo de la especie. Y sí, se han recogido ejemplares, se han capturado ejemplares, se recoge material genético en forma de pelos para su análisis en laboratorio, y es una de las herramientas que pretendemos también poner en marcha en el proyecto LIFE, que es la captura de ejemplares para la puesta en marcha de un programa de cría en cautividad de la especie en el sistema central, y que pretendemos desarrollar en el centro en el aula del río de la Alisera de Tormes, en la provincia de Ávila, un centro dependiente de la Junta de Castilla.
¿Que ese centro está ya en marcha o se prevé construir dentro de poco tiempo?
Pues ese centro es un centro que está construido, dependiente de la Junta de Castilla y León. Actualmente su uso es una piscifactoría, pero asociado al centro y además por su propia proximidad al río Tormes, se pretenden desarrollar las metodologías reproductivas, las infraestructuras y las metodologías reproductivas necesarias para poner a punto el programa de cría en cautividad de la especie. Por tanto, es un centro existente, pero que requeriría de la creación de las infraestructuras específicas para el desmán y adecuación de edificios interiores para hacer todos los trabajos de biovigilancia y seguimiento genético y alimentario de los ejemplares.
Por lo que tengo entendido, también en la zona de Guadalajara y en algunas zonas de Madrid también se encuentra el desmán.
Ahora mismo no tenemos conocimiento de la existencia de poblaciones de desmán en estas Guadalajara y en la Comunidad de Madrid, al igual que tampoco tenemos conocimiento de la presencia reciente en otros puntos de Sistema Central Castellano-Leonés. Sí se integran en el proyecto, sobre todo para continuar continuar haciendo los seguimientos de la especie y, en todo caso, para preparación del hábitat potencial de la especie y reducción de amenazas ante una eventual futura reintroducción de la especie.
Para terminar y cambiando un poco de elemento, ¿cómo está? La otra vez que te entrevistamos, que hablamos del oso en las zonas de Castilla de León, sí. ¿Cómo ha evolucionado en este último año la presencia del oso en las zonas de Castilla y León?
Bueno, pues el seguimiento de las poblaciones de oso pardo cantábrico se realiza de forma conjunta, como ya comentamos en su momento. Hay una muy buena coordinación entre las comunidades autónomas que compartimos las poblaciones oseras de la cordillera cantábrica, como somos Asturias, Cantabria, Galicia. Una excelente colaboración y coordinación por parte del Ministerio, y anualmente se realizan y se ponen en común el seguimiento de osas reproductoras, de osas con crías. Entonces, bueno, pues este año no ha sido diferente a los anteriores. Han hecho los trabajos coordinados entre las administraciones y ONGs, como la Fundación Oso Pardo, con la que colaboramos estrechamente, y continúa, bueno, pues el buen número de ejemplares reproductores en el extremo occidental de la comunidad autónoma y la población occidental de la especie, y también los números muy interesantes en el núcleo oriental que confirman el asentamiento y una evolución potente del núcleo oriental, más lento que en la occidental, pero con un número de osas reproductoras constante y estable, que es al final lo que se trata, no tener una tendencia positiva más allá del dato puntual año a año, sino que la tendencia sea positiva y con una evolución favorable.
¿Está afectando mucho al oso estos cambios climáticos que estamos experimentando últimamente, vamos, sobre todo este último año?
Los cambios climáticos, el cambio climático con el cambio de régimen de temperaturas y el régimen de distribución de precipitaciones, pues al final lo que conllevan es que la hibernación de los ejemplares de pardo cantábrico sea puntual, sobre todo en años con alimento, ¿no? Que al final los osos aprovechan para la comida para la búsqueda de comida, principalmente a través de ayucos y bellotas, y la hibernación casi en exclusiva se ciñe a las osas reproductoras que van a parir a lo largo del mes de enero, ¿no? Entonces, bueno, eso sí que es una cuestión importante que, pues bueno, viene a suponer un cambio en el ciclo biológico de los ejemplares de oso. Gracias a la gestión de primero de la sociedad, de los territorios, de las ONGs y de las administraciones, podemos hablar que el oso pardo tiene una evolución favorable. Ahora mismo nos enfrentamos con el oso pardo a otros retos, como son los osos problemáticos o osos con problemas, que al final se acercan a los pueblos en búsqueda de comida. Eso es, y al final, bueno, pues requiere la puesta al día de protocolos de intervención ante esos problemáticos. Estos protocolos también están aprobados a nivel nacional para establecer medidas de disuasión, de vigilancia, para evitar problemas en el entorno de los pueblos. Entonces, bueno, pues son una serie de medidas o de retos a los que nos enfrentamos en la gestión del oso. Por supuesto, continuaremos realizando trabajos de seguimiento y control de la especie, pero bueno, sin duda tenemos estamos ante una situación no de éxito, pero por lo menos de un éxito prudente, podemos decir, porque las poblaciones de oso pardo nos enfrentamos a otros retos, más allá solamente de la protección, como es la gestión de la propia especie ante daños, como puede haber en asentamientos apícolas, con otro tipo de cabaña ganadera, en las que bueno, las administraciones estamos poniendo ayudas y medidas preventivas a disposición de los propietarios, de los agricultores y de los ganaderos, para que se vean resarcidos estos daños puntuales que pudieran tener y ayudar a mantener el buen clima dentro de la población local. Que al final, la importancia en la conservación del oso pardo principalmente se debe a la aceptación social y al trabajo de la gente en los pueblos.
Claro, sin ninguna duda. Hay que coordinar con la gente que puede de una manera o de otra verse afectada por los osos y por los daños que les pueda causar, el que la administración demuestre que está cerca de ellos y que les soluciona los problemas de la forma más rápida posible. Sé que
eso es lo que hay que intentar, lo que intentamos hacer, y en algunos casos debemos mejorar, pero es el reto y a lo que nos debemos las administraciones.
David, muchas gracias por el madrugón, muchas gracias por hablarnos de ese desmán ibérico. Apoyaremos el proyecto en las medidas de nuestras posibilidades y espero que en Europa hagan caso y concedan las ayudas necesarias para sacar adelante el tema de la recuperación de este animal de la fauna ibérica.
Pues
muchas gracias. Lo que siento es que no estés aquí para invitarte al chocolate con churros que nos tomamos. Solamente lo voy a tomar con Antonio y con Luis. Estamos aquí los tres solos a estas horas de la mañana, pero bueno, la invitación.
Te tomo la palabra para la siguiente.
La invitación queda hecha y la próxima vez sea presencial. Un abrazo. Muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros por vuestro apoyo y por vuestro interés.
Un abrazo fuerte, cuídate,
abrazo.
David.
Chao. Hasta luego.
En Es Radio, con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano.
Seguimos con el Alba, seguimos en Es Radio y vamos a hablar ahora con Antonio García Ceba, que ya le hemos saludado hace unos instantes. Antonio es el presidente de la Federación Madrileña de Caza y por otro lado tenemos a Robert, nuestro armero de cabecera, en su espacio de los consejos del armero. Muy buenas mañanas, Robert, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos, ¿qué tal, cómo andamos?
Buenos días, muy bien.
Hoy te has levantado con tiempo, ¿no? Tienes la voz así como muy, sí, muy preparada para
eso hacer. Eso es lo que tiene, dormirse a su hora.
Ah, bueno, eso está bien, me gusta que seas formal y que en otras noches ni te vayas de juerga y menos los sábados.
Después de la última vez aquel día, ¿sabes? Famoso que, ¿sabes? No he vuelto. Yo, ya sabes, yo como mi madre. A mí me dicen lo que tengo que hacer y yo cumplo, ¿sabes? La alpargata ha criado generaciones enteras, ¿sabes?
Pero ahora me imagino que tu mujer no utilizará la alpargata contigo para llevarte firme.
No, en mi casa, además, en mi casa tengo una hija con 11 años que está en esa época, yo diría que más o menos turbulenta, que han tenido muchos padres en las que no encuentran su sitio y bueno, madre mía, yo decía un amigo mío, niños pequeños, pequeños problemas, niños grandes, grandes problemas. Y madre mía, o sea, si la quieres castigar, lo peor que le puedes hacer no es quitarle la paga, le quitas el teléfono y ya, bueno, se lía una en casa, digo, dale el teléfono a la criatura, anda, déjala, que se tranquilice un poco.
O sea, que quien no encuentra el sitio es la niña, no el padre.
No, el padre está perfecto. El padre, escucha, yo voy mirando para adelante. O sea, tú no te preocupes. Y lo que me queda todavía por hacer. O sea, que bueno, luego ya veremos ahora el próximo programa, el que tenemos que hacer en marzo, que lo haremos desde la IVA, desde Alemania.
Bueno, o sea, va a ser todo un lujazo, ¿eh? Tener ahí en el IVA algún enviado especial.
Sí, es una feria, yo creo que a nivel internacional, muy, muy importante para todos los sectores. Veremos a ver qué es lo que se propone, qué es lo que se trae. Nosotros vamos a tratar sobre todo con distribuidores, a ver si conseguimos traer algunas marcas un poco más peculiares. Y bueno, trabajillo. Bueno, realmente no es trabajo, porque como hago lo que más me gusta, trabajo no es, desde luego.
Bueno, y si encima vas a Alemania, que es un sitio muy bonito, que sí. Tú hablas el alemán de una forma perfectamente fluida, con lo cual pues te puedes entender.
Subo en Strugenbachen, o sea, yo, vamos, danke, o sea, yo, y con el inglés más o menos me defiendo, o sea, si tú me dejas en un sitio de habla inglesa, hambre no paso, ahora, otra cosa es que me dé lo que pido, ¿sabes?
Hombre, la ventaja es que si vas como comprador, la gente va a hacer por lo que les entiendas perfectamente. Sí. Ahora, si vas a los stands pidiendo una pegatina, pues lo normal es que no te hagan ni puñetero caso.
El inglés es el que se mueve allí y, bueno, yo, por decirte que mi inglés es tan bueno que si un día llego a un bar y pido una cerveza, no sé si me va a poner un oso o una barba. O sea, que o sea, que con esto te digo todo, ¿sabes?
Bueno, pero con los traductores que automáticos que van incluidos en los teléfonos.
Pero queda muy feo, hombre. Te vas colgado del cuello una cartulina que dice que eres un profesional y si no te sabes explicar, tienes que usar el famoso Google ese para... No, hombre, no. Ese.
Bueno, yo he estado un par de veces allí y es que ¿sí? te encuentras stands de unas nacionalidades rarísimas, ¿eh?
¿Sí?
Sí, 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 sí.
Para mí eso es una aventura porque, vamos, después de esta creo que podré ir al SOT Show, vamos, a la feria que... Yo, mi compañero, que tengo un compañero, un partner con el que estamos haciendo negocio, estamos enviando cosas a Estados Unidos, pues este habla checo, habla alemán, habla inglés, un poquito de francés, castellano, incluso el catalán en la intimidad con Aznar. O sea, le da a todos.
Pues no te separes de él, me imagino que eras con él a la IWA, ¿no?
No, la IWA... Hombre, vamos a ver, yo le oigo recitar en alemán, porque además recita alemán como la Brigitte Bardot, ¿sabes? Y dices tú, te lo has inventado. Digo, te lo has inventado totalmente. O sea que...
Bueno, mientras empieces tú a recitar también en otros idiomas, bueno, vamos a darle un poquito de cancha a Antonio.
Ahí le tenemos.
A contar una reunión que hubo el otro día en la Consejería de Medio Ambiente con la señora consejera y más gente. ¿Para qué os convocaron en la Consejería de Medio Ambiente, Antonio?
Pues mira, nos convocaron muy gratamente. Además, recibimos esa convocatoria porque nos estuvieron explicando el Plan Terra. Un plan que tienen proyectado para, bueno, están terminando, lo quieren terminar durante el mes de lo que queda de febrero y el mes de marzo, y bueno, pues es para promocionar el tema agrario, ¿no? Nosotros nos alegramos mucho que, ya digo, como que se acordasen de nosotros como federación, y bueno, este Plan Terra tiene cinco fases o cinco medidas importantes, ¿no? Que bueno, van en la primera es liberalización y potenciación de las actividades del mundo rural en general. Otra segunda línea es incrementar la competencia y productividad de los productos del campo, ¿no? De la propia agricultura. Quieren mejorar la comercialización también, quieren crear un mercado rural, ¿no? De alguna manera para que los productos agrarios de Madrid de todo tipo pues se comercialicen mejor, ¿no? Luego ahí tienen también una idea de un relevo generacional, es decir, que haya relevo generacional de verdad en el campo madrileño. Y también quieren, bueno, considerar el sector primario, el sector de la agricultura, la ganadería, el cinegético, pues que sea básico en el reto del cambio climático, ¿no? La verdad es que nos encantó la reunión porque hay un montón de cosas en las que podemos ayudarles desde el punto de vista de los cazadores, porque además, y se ha acordado de nosotros porque estamos en el campo y formamos parte de él, ¿no? Hay un montón de medidas, como 50 medidas que van a estructurar, y un plan que está dotado con 100 millones de euros para los próximos 3 años, con lo cual es una...
O sea, que no es una idea que quieran poner en marcha, sino que ya tiene dotación económica firme.
Sí.
La verdad es que es una buena dotación.
Yo me gustaría que, bueno, más que explicarlo yo, lo explicase la propia consejera, la consejería, ¿no? Pero yo creo que, bueno, acordarse de nosotros, también han estado con los otros actores del medio rural, de los agricultores, ganaderos fundamentalmente, pero viene a dar un empujón muy fuerte, muy fuerte.
Hemos contactado, como te puedes imaginar, además ya la consejera estuvo aquí hace un par de meses o tres con nosotros, pero no podía para este domingo. Yo espero que para el próximo sí pueda estar y que ya nos amplíe el plan, el famoso Plan Terra. Sí. Lo que también sería bueno es hablar de la plaga esa que tenemos de cotorras, ¿no? Que,
bueno,
tuvisteis una reunión muy muy breve en el ayuntamiento, también hemos contactado con el ayuntamiento y tampoco podían, no sé, este domingo qué, pero estaba todo el mundo muy muy liado. para que nos explicasen si de verdad se van a gastar 6 millones de euros en controlar la paga de la, la plaga de las cotorras.
Porque yo me apunto, ¿eh?
¿A cuánto sale cada cotorra?
La verdad es que no, eran 6 millones. Lo que salió en prensa, nosotros hemos estado reunidos con el concejal de Medio Ambiente también esta semana pasada, miércoles, y bueno, lo que están haciendo son las bases para esa licitación, pero no tenemos todavía, salvo lo que ha salido en prensa, de que se hablaba de 3 millones y que se
eran 3, no 6.
3 millones, sí.
Y
querían reducir, bueno, pues en torno a el 90% de las cotorras actualmente que hay, que se cifran en torno a las 13.000, con lo cual habría que quitar unas 11.700, etcétera, ¿no? Bueno, la cifra, ya digo, no, esa es, salió en prensa, pero no tenemos noticias. De hecho, en esa reunión no se habló de ninguna cifra, ¿no? Y lo único que nosotros expusimos como federación, como entidad, digamos, de utilidad pública, pues toda nuestra experiencia en control de fauna, ¿no?
De fauna. ¿El tema del silvestrismo no puede ayudar?
Pues también.
A la captura de las cotorras.
Podemos ayudar de muchas maneras. Podemos ayudar con silvestrismo, con cetrería, incluso con actuaciones directas, bueno, con medios humanos, ¿no? Y ya tenemos experiencia en traslocación de conejos, en traslocación de jabalís y en traslocación de otras especies. Y sobre todo en control.
Y el plan, bueno, creo que la reunión fue bastante breve, con lo cual no creo que os pudieran explicar nada. Yo espero contar con Borja la próxima semana, y me han dicho que sí, que esta semana no podía, pero que casi seguro el próximo domingo está aquí con nosotros. ¿Se sabe qué van a hacer con las 13.000 cotorras capturadas?
Bueno, lo que quieren, evidentemente, como es un animal que es invasor, por reducirlo, clarísimamente las noticias de Dios que salían en prensa, y lo que van a hacer es intentar, porque la población de cotorras en Madrid, con lo que molesta, ¿no?, en Madrid, en la periferia, con todo lo que molesta, pues se reduzcan a unos niveles, bueno, habría que...
Pero esa no es la pregunta, es qué hacen una vez que hayan capturado a las 13.000 que quieren capturar.
Pues bueno, eso no sabemos lo que van a hacer. Se pueden capturar vivas o muertas, como cualquier especie, ¿no? Si se capturan vivas, pues se llevarán a un centro de, imagino, de la comunidad, o en su caso se pueden exportar a los países de origen, ¿no? De hecho, cotorras creo que llegaron a España una cantidad ingente de ellas, ¿no? Es decir, hablamos de entre los años 80 y el 2014 han llegado a España, bueno, 258.000 aves, según CITES. Entonces,
qué barbaridad.
Sí.
A mí lo que me sorprendió es la información que salió hace unos días de que en algunas tómbolas en las ferias de los pueblos, en lugar de regalarte la famosa muñeca chochona, pues te regalaban una cotorra.
Sería hace muchos años, ahora mismo está absolutamente prohibido en cualquier feria, en cualquier, digamos... apuesta el tener animales, está prohibido.
No salió en la noticia qué año era, pero que sí,
sí
era un
seguro,
hecho
seguro,
que,
puede ser,
que
sí.
Regalaban si sacabas el premio. ¿Tú no lo has oído, Robert?
¿El qué?
Lo de eso, de que te regalaban en lugar de la muñeca chochona una cotorra para que te la llevases a casa.
No, lo de la cotorra no. A mí me ha pasado con el pez, pero vamos, pez de esos arcoíris que sí. Eso dura nada y menos, ¿sabes? Sí. Nah, pero eso ya hace muchísimo tiempo.
No,
yo el caso más extremo que conozco de un buen amigo nuestro, compa Descanse, que era el tirador de plato más veterano que había, que se llamaba Venancio, aquí en la Comunidad de Madrid, con 82 años,
Venancio.
Que en el pueblo, creo recordar que me dijo que era el pueblo de Cebolla, hace ya algún tiempecillo, le tocó un burro. O sea, ganó la tirada y le dijeron que se llevara el burro. Claro, el hombre decía, pero vamos a ver, oiga, que yo vivo en un cuarto piso en Madrid, ¿dónde me llevo el burro? Y dice, bueno, ese es su problema, lléveselo para usted. Entonces, nada, encontró un agricultor por allí que se lo dijo, oiga, caballero, le regalo un burro. Y claro, todo el mundo le tomaba en broma. Y dice, que me anda un burro, que yo no quiero un burro, a mí deme una copita como a todo el mundo. No, no,
¿y cómo,
hace años.
¿Y cómo se lo llevo, de reata? O
no, no, es... al final cogió. Yo creo, además, quiero recordar que me dijo que fue en el pueblo de Cebolla.
Ay,
y
sí,
pues
sí.
Simpatiquísimo, porque me decía pues tenía el hombre una salsa que decía, pero vamos a ver, ¿cómo me voy a subir a un cuarto un burro? Pero caballero, que yo vivo en el centro de Madrid, decía,
pues el que tiene un borrico tiene un tesoro, ya lo sabes, ¿no?
Sí, 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 no, al final se lo regaló a uno que había estado por allí, por el pueblo,
claro.
Que pasaría por allí, hola, oye, ¿dónde vas? Sí, oye, ¿quieres un burro? Sí, toma, para ti, ¿sabes? Y se pudo volver, dice que pasó ahí un bochorno terrible, porque no se imaginaba en su vida que le pudieran dar en una tirada un burro, claro,
sí.
Estamos hablando de los años, no sé si sería los años 60,
no.
Los años 70, hace no tanto, a lo mejor, ¿no?
Animales vivos se han podido sortear y se han podido dar en competiciones hasta hace Pues yo creo que son menos
hombre,
de...
Hombre, pero algo que te entre en casa, ¿no?
Menos de 5 o 6 años. No, pero bueno, había algunas competiciones, algunas rifas en las que se regalaba un perro de caza o un perro de terraza con absoluto pedigrí. Era un regalo magnífico, ¿no?
Esto era una tirada de plato y ahí un burro no pintaba nada. Yo creo
bueno,
que le preguntarían
jamones, que esos chorizos todavía se están...
Hombre, yo confieso que le regalé un burro, un pollino a Fernández Sánchez Dragó, pero casi por requerimiento de su mujer Naoko.
Por cierto, ¿y cómo se llama el burro?
El burro se llama Lucinio Sánchez Dragó. Yo le puse el nombre y él los apellidos y estaba encantadísimo con el burro.
Yo tengo una anécdota también de mi pobre padre, mi padre descansa hace 5 años que ya no está con nosotros. Un verano de los antiguos veranos en Villaflores de la Sierra, donde yo veraneaba, pues le compró el burro al lechero. A principios del verano estuvo con nosotros, se llamaba Charlot, el burro, una monería, le estuve criando todo el verano, y al final del verano, había un prado al lado de nuestra casa, al final del verano se lo volvió a vender al lechero. Se lo compró y se lo vendió por la mitad de dinero, así lo disfrutamos y le criamos el burro al lechero.
La historia del burro de Fernando fue muy peculiar, entre otras cosas, porque tenía miedo de que no se llevase bien con un pastor alemán que tenía, y resulta que se llevaban tan bien que un día se escapó el burro, estuvo perdido tres días en la montaña cerca del pueblo donde él tiene una casa en Soria, y cuando apareció a los tres días el burro, el perro, que también había desaparecido, estaba sentado al lado del burro para protegerle. Una cosa
interesante,
impresionante.
Es simbiosis entre animales.
Claro, el perro debe decir, ¿dónde va este tonto que no sabe defenderse? Pues me voy con él para defenderse.
Bueno, eso de que el burro no sabe defenderse, mis abuelos lo tenían y menudo era. Le teníamos más miedo, pero que también en aquella época éramos un poco cabritos, ¿sabes? Eso de darle darle en las patitas, toque tirarle del rabo. Claro, mi abuela lo decía.
No es lo mismo un burro ya adulto y más si está entero que pega
en
unos bocaos,
pero
un pollino chiquitito que fue el que se escapó, pues es pasto de los lobos en cualquier momento, en cualquier serranía. Pero vamos a hablar de armas, que esta es la sección del Consejo del Armero, y vamos a dejar lo de los burros, que es una cosa que a todos nos gusta mucho, pero ¿qué es lo que vas a buscar? A la Aiwa y vamos a contarles a nuestros escuchantes qué es el Salón de la Aiwa.
El Salón de la Aiwa es una feria internacional que se hace en Alemania, en Nuremberg, que se hace, creo que quiero recordar que está en los días 6, 7, 8 y 9, ¿vale? Nosotros la vuelta la tenemos el día 10, además por la noche en avión, son 2 horas y pico de avión, tampoco es tanto. Y bueno, es una feria a nivel mundial en la cual incluso los propios distribuidores americanos, que es realmente el otro lado del mercado, porque es un mercado, el mercado americano probablemente es el que dirige todo el mercado que hay a nivel mundial. Porque como no hay límites en las armas, allí lo más normal es que entres a un mall, a un Walmart, por ejemplo, que te voy a decir, a las 3 de la mañana y te puedes llevar un rifle y no pasa nada. Y nadie te dice nada y no tienes que hacer guía, no hay papeles.
Siempre y cuando te funcione la tarjeta de crédito.
Bueno, es un mercado muy curioso porque todo lo que quieren es gastar. Entonces, esta gente viene aquí a Europa y bueno, entonces de hecho buscan distribuidores. Nosotros de hecho queremos ser distribuidores de algunas marcas americanas y bueno, va a estar muy interesante porque dicen la gente que entiende de esto que es un salón mucho más profesional que el de Estados Unidos, el SHOT Show de Las Vegas, porque el SHOT Show de Las Vegas es outdoor. Es decir, vamos a ver, la gente que va a comprar al Aiwa no va a comprarse una barca de pesca, ¿no? Por ejemplo, o un todoterreno. Pero es que, de hecho, en el SHOT Show, que son 2.500, incluso llevas una pequeña aplicación GPS para que te puedas mover entre los pasillos, porque claro, 2.500 expositores es para que vayas a hecho, porque si no es imposible en 7 días verlo todo. Pero allí te puedes comprar un barco, te puedes comprar una casa, te puedes comprar prácticamente de todo. Es una feria outdoor. Es una feria, dijéramos, más orientada hacia el público que la Aiwa, que él es una feria más orientada hacia lo profesional. Y bueno, ahí están todos, o sea, todos los que te puedas imaginar en el mercado, todos, y oye, a lo mejor nos traemos algún patrocinador para el programa, oye,
pues,
¿sabe?
Seguro, vamos, estaría encantado en...
Yo soy en bueno vendiendo, soy bueno vendiendo en castellano, en alemán no.
Nada, porque no tienes un amigo que te traduce cualquier
vamos
cosa.
Vamos a decírselo también, que nos eche una mano, hombre, a ver si, sabe, desde Alemania hacemos cositas.
Espera que te quiero comentar, no sé qué, Antonio.
No, solamente preguntarte, cuando vayas para allá, mira, ¿sí? A ver qué primicias hay. en, como estaba tan la polémica, en munición libre de plomo,
sí,
para cartuchería de caza menor.
Bueno, no hay,
sí,
tanta,
¿eh? De momento, no, si hay alguna novedad en el agua.
Yo sí que la va a haber, por supuesto, y de hecho hay marcas españolas que ya están posicionadas. Y bueno, es reciclable la munición, reciclable el taco y reciclable la vaina. O sea, se recicla entero. O sea, si por lo que sea se te queda en el suelo la vaina, que sabes tú que está prohibido, si por lo que sea no te preocupes, que en cuestión de 3 meses se ha deshecho con la luz del sol.
Me refiero a si hay alguna novedad en la munición, es decir, en los perdigones. Si hay algo, alguna casa que saque alguna...
Cerámicos, los de bismuto que están ahí todavía. Pero eso, esas patentes no sé si la van a liberar. Porque eso, yo recuerdo la patente que la inventó un canadiense y la compró Winchester. Y Winchester, hasta que no la libere esa patente, es una manera de aliarlos.
Lo de Winchester le pondremos el pitidito.
Perdón. ¡Pip! Bueno, voy a decirle... No, porque esa multinacional compró una patente de munición que es probablemente la patente más cara que se ha pagado hasta la fecha. Hizo rico al ingeniero que lo inventó. Y esa patente, si se liberara, pues realmente no habría ningún problema, porque alear estaño con bismuto, ¿vale? Es una técnica que es la que tiene patentada, pues consigues un proyectil pesado, no estéreo, porque el bismuto es estéreo, el plomo se deforma, se aplasta, ¿no? Y gracias a esa aleación, pues se hace más o menos lo mismo, porque la masa atómica del bismuto es prácticamente la misma que la del plomo.
Oye, Robert, ¿te acuerdas de la promoción que tiene en este momento la Federación Madrileña de Tiro Olímpico?
Sí, estamos mandando gente, bueno, esto es una maravilla. 290 euritos.
295, yo pensaba.
Mierda, que se me olvidó 5, perdón, esperamos, 295.
Yo no tengo ningún problema en si alguien va diciendo que ha oído 290 en los otros 5, sí, ponerlos, sí, sí, yo de
toda
mi
bolsillo. Toda la gente que viene nueva, digo, mira, llamáis a la federación, llamáis en nombre del programa.
Exacto,
¿vale?
Es importante que digan de parte del programa Con el Alba para que les hagan el precio especial, porque si no tienen que pagar 600 euros de vellón. Entonces,
o sea,
hay una diferencia notable.
Que lo sepan. Y estamos mandando gente y, oye, que vaya creciendo un poquito la federación. Además, ya ahora que tenemos una galería reinaugurada otra vez, pues a funcionar y a pegar tiros y a divertirse y a competir.
Hay que aprovecharlo porque realmente todas las instalaciones que tiene el campo de tiro, que es
son fantásticas.
El mejor de España, sin ninguna duda.
El paraíso del tiro. Al que le guste pegar tiros, yo además, que una cosa muy buena que tiene la federación, que a mí me ha gustado siempre, es que puedes practicar diferentes modalidades. Es decir, pues vamos a ver, voy a tirar estándar. Oye, pues tienes la de aire, que está muy divertida. O puedes tirar de tendido también, tienes a bancarga. Es decir, realmente siempre y cuando pegues tiros, vas saltando de una disciplina a otra, y es que es imposible aburrirse, porque siempre tienes cosas que hacer.
Y el IPSC, que también es...
Pues el IPSC ya no te digo nada.
Para los que llevamos federados desde hace 40 y tantos años, pues unas disciplinas de este tipo, en movimiento, pues te dan una satisfacción extra.
Es diferente. El IPSC recurre mucho al tema de la adrenalina, que tú sabes que el tiro en la adrenalina no existe, porque realmente lo que tienes que tirar es tranquilo.
Claro.
Pero eso es que te den un tiempo para hacer un ejercicio, concentrarte, tienes que hacer un briefing, que tienes que hacer un tiempo antes, tienes 5 minutillos para ver dónde vas a cambiar, dónde vas a disparar y tal. Siempre tienes que tener una base, y la base siempre empieza por la precisión. Es decir, si corres mucho pero no aciertas, no sirve de nada. Es correr lo suficiente para no fallar ningún impacto en un alfa, ¿no? Y es diferente, porque cuando terminas estás con el corazón a 200 y dices, tu madre mía, la carrera que me he pegado, qué bien me ha salido. Y bueno, si no cometiendo errores, pues es muy divertido, la verdad. Y además muy, muy, muy controlado, porque en la carrera sabes que llevas un árbitro detrás de ti comprobando de que en ningún momento rompes ningún ángulo o incluso hagas algún tipo de movimiento extraño con el arma, que en ese momento quedarías descalificado. O sea, es interesante. No hay segundas oportunidades en el IPSC.
La seguridad, sobre todo. Oye, una pregunta personal, aunque
dime,
estemos en directo. ¿Cómo va esa escopeta que sé que me has puesto a mi nombre? Pero
pues
que
nada,
la tenías
fantástica.
Que dar un pequeño repasillo.
Nada, hay que darle un repasito de ajuste, ponerte una cantonerita, cortarlo un poco, porque cada uno tiene su tamaño.
Claro.
Y vas a disfrutar de una escopeta monogatillo, todo hay que decirlo, que hemos tenido que fabricarle nada, pero por muchos años. Además, monogatillo selectivo, que no sé si lo sabías.
Sí, eso lo sabía, porque me lo explicó el amigo que me la regaló hace una semana.
Es una maravilla tener amigos así.
Cuando salimos de comer, no sé si el cocido al que nos invitaste.
Bueno. Ah, bueno. Entonces sí, entonces ya sé quién te la regaló. Pues nada, vas a tener una fantástica escopeta y...
Es una pena porque no quiere que diga su nombre, pero bueno.
Nada. No vamos a decir Antonio en ningún momento, no te preocupes.
Que tengas un feliz domingo. cuídate mucho y aprovecha que el día está muy soleado, a pesar
muy bonito,
de la hora que es. Y
a disfrutar la calle, que es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo?
Abrazo muy fuerte, cuídate.
Un fuerte abrazo a todos.
Un abrazo.
Venga, feliz domingo, estará.
Lo que sabemos es una gota de agua. Lo que ignoramos es un océano. Isaac Newton.
Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es un océano, se lo dijo Isaac Newton. Es la sección del programa Con el Alba, en la cual tratamos esos temas que no suelen tratarse en los medios de comunicación convencionales. Es un espacio que ponemos en marcha de la mano de la Federación Madrileña de Tiro Olímpico, que es quien nos sponsoriza. Y hoy vamos a hablar de los ovnis y de por qué hace unos meses, yo creo que fue en el mes de septiembre, Estados Unidos y el ejército americano decidió el reconocer la existencia de los platillos voladores y facilitó pues, unos vídeos grabados desde el interior de unos aviones de combate. Para hablar de este tema tenemos a Loretta Polgrossi. Loretta es piloto comercial, es una artista plástica consumada, es miembro de la Asociación de Pilotos Veteranos de España, y en esa Asociación de Pilotos Veteranos de España se creó una sección que era la investigación de ovnis, se llamaba APAVE UFO, la asociación era APAVE. Muy buenas mañanas, Loretta, ¿cómo estás?
Buenos días, Lucinia. ¿Cómo? Estoy muy bien.
Bueno, yo sé que además a ti no te cuesta ningún trabajo el madrugar, con lo cual pues seguro que has hecho muchas cosas antes de que te llamásemos, ¿no?
Realmente sí. Tiene
un mérito estupendo el pegarte los madrugones que te pegas.
No es ningún mérito, es pura costumbre.
Por eso. Oye, cuéntanos, vamos primero a hablar un poco de esa sección de investigación que montasteis en APAVE, la APAVE UFO. ¿Cómo se os ocurrió montar esta sección dentro de APAVE? Y si llegasteis a algún tipo de resultados, y luego hablamos de por qué los americanos ahora reconocen algo que mucha gente lo tenía muy claro.
Ya. Pues bueno, dentro de las varias actividades que hay que había, porque yo ahora estoy dada de baja, no me di de baja de APAVE, por lo tanto, esto fue el año pasado. De todas formas, cuando lo creamos, éramos un grupo de personas que habíamos escuchado bastantes relatos de pilotos que comentaban que habían tenido avistamientos en vuelo, ¿no? Y pues cada uno contaba su experiencia. Entonces decidimos tomar nota y dar una serie de conferencias, cosas que se llevaron a cabo, no solo por mí, sino por más gente. Y entonces, pues al final creamos una rama dentro de esta asociación de pilotos veteranos, como te decía, pues se creó una rama ufológica y se empezaron a tomar informes, tomar
testimonios.
Nota, ¿no? Y después tuvimos acceso a los archivos de aeronáutica. Y lo pudimos ver, pero la verdad que eran tantos que empezamos con las fotocopias y ya fue una tarea que dejamos realmente al inicio porque nos desbordaba un poco y nadie tenía tiempo para...
¿Eran archivos civiles o archivos militares?
Eran los archivos, bueno, militares, yo creo que eran también con otros civiles, porque desde luego estaban lo que están en Villaviciosa de Odón y allí pues gracias a Pablo pudimos tener acceso y pues pasamos unas cuantas sesiones leyendo y un colega y yo, y bueno, pues al final, pues te digo, nos desbordó la cantidad de casos que había, ¿no?
O sea, hay mucha más información de lo que la gente puede imaginar de casos contrastados, de avistamientos por parte de pilotos de ovnis en el cielo.
Sí, hay muchos, muchísimos, sí. Pero no solo de avistamientos, sino que incluso hay algunas personas de lo más creíble, de lo más fiable, con un historial de miles de horas de vuelo realizadas, de lo más serios en su carrera profesional, que nos comentaban a veces que incluso no solo se produjo el avistamiento, sino que hubo pues una especie de relación en el momento que uno se suponía que los cazas, en este caso españoles, pues perseguían a estos objetos que, como me decían, me contaban, pues parecía que jugaban con nosotros, así decía, dice, pero incluso llegaban como a mi mente, ¿no? A mí había como una forma de comunicación.
O sea, que había intercomunicación entre los la tripulación de esos objetos y, sí, y la tripulación o los pilotos o militares o comerciales.
Sí, sí. Bueno, militares en este caso.
De todos los casos que pudisteis leer de esos archivos, ¿había alguno que te sorprendiese más que otro?
Bueno,
¿había alguno?
Perdona, no solo de leer, yo hablo también porque lo de APAVE, o sea, los archivos que te hablo, sí, ya muy conocido, que se hablan, no sé, lo hablan ya en otros programas, pero o sea, nosotros primero escuchamos a los pilotos. Sí. Después ya nos dijeron, bueno, los archivos están allí y podéis verlo, porque de hecho se pueden ver, no fue una cosa muy especial, pero fue muy interesante y ver la cantidad
de documentos que había.
De los que hay. Mm.
Entonces, son tanto civiles como militares los que han visto en algún momento dado estos objetos voladores. ¿Tú has visto alguno?
Yo he visto alguno, pero no volando.
¿Por qué crees que Estados Unidos al final ha reconocido la existencia de los ovnis y ha divulgado esas imágenes de objetos voladores no identificados captadas desde aviones de combate? ¿Por qué en este momento?
Bueno, en este momento sí, hace unos meses de este anuncio. ¿Y por qué han elegido este momento? No sé exactamente. Estos vídeos ya estaban publicados de todas formas, pero el confirmarlo, confirmación de la autenticidad nos ha sorprendido, no porque los aficionados no creyésemos en ello, ni mucho menos, porque son absolutamente creíbles cuando se ven, pero indudablemente por quien avalaba esta autenticidad, ¿no? Entonces, pues efectivamente el 23 de septiembre, pues quedamos muy sorprendidos cuando los noticiarios, vamos, las noticias, creo que dio la vuelta al mundo la noticia, según tengo entendido, y se transmitió una información excepcional, ¿no? O sea, como por parte nuestra de aficionados, muy esperada, pero excepcional de todas maneras, que el New York Times y la CNN pues informaban acerca de las recientes, en aquel momento era reciente, las declaraciones de los portavoces del Departamento de Defensa del Pentágono y de las Fuerzas Navales, o sea, de la Marina Americana, ¿no?, que informaban, o sea, reconocían de la autenticidad de la existencia, la autenticidad de los vídeos, de la existencia de los objetos no identificados en nuestros cielos, o sea, de ovnis, entendía exactamente ovnis. Y reconociendo como auténticos varios vídeos grabados pues por pilotos, en este caso el primer vídeo está grabado por los mismos pilotos de portaaviones y tenían el objeto muy cerca a la vista y se ve claramente en el vídeo, que aunque es breve es muy esclarecedor. Entonces, bueno, pues es muy interesante. Esos tres de los cuales voy a hablar en un momento, estos tres avistamientos reconocidos oficialmente están rodados en tierras americanas por pilotos americanos. Pues los vídeos, objeto de estas autentificaciones, también yo aconsejo verlos porque están en YouTube, es muy fácil encontrarlos porque se ha dado mucha difusión y están bajo el título, digamos, de Estados Unidos confirma la existencia de ovnis. Y vale la pena verlo realmente. Uno de ellos muestra un encuentro en lo que llamamos encuentro en la primera fase, o sea, cuando un ovni está a determinada altura, no está apoyado en el suelo, ni es un puntito en la inmensidad, ¿no? O sea, lo estás reconociendo que es un objeto, y eso se llama así, la primera fase. Y este objeto que está en el vídeo, que se ve, es espectacular, es un objeto ovalado con medidas. Puede medir aproximadamente, como han dicho los que lo han visto, pues de las medidas de un avión comercial. que fue avistado por dos aviones militares en 2004, por lo tanto, por ejemplo, conocía ya ese vídeo y me parecía absolutamente auténtico, y cerca de la ciudad de San Diego, en la costa de California. El vídeo es no solo para verlo, sino que, aunque dura muy pocos segundos, pero es para escucharlo, porque es muy breve, pero es muy es impresionante como la explosión, lo sorprendido que no acaban de creerse lo que están viendo los dos pilotos, y están grabándolo también, ¿no? Y uno de los dos pilotos exclama muy agitado, muy excitado, ¿no? Y dice, pues Dios mío, hay toda una flota de ellos. Mira esto, colega. Colega estaba en otro avión, ¿no? Y sigue, no será un no identificado, ¿verdad? O sea, casi con ganas y con temor a la vez, ¿no? Y es buenísimo el vídeo, ¿no? Después, bueno, hay otro caso de los reconocidos, me enseño solo a esos tres, que se trata de un objeto llamado, lo bautizaron el tic-tac, este vídeo, porque la forma del objeto tiene una forma que recuerda mucho la de un caramelo típico americano. Y fue grabado descendiendo desde enorme altura, estaba altísima, en cuestión de segundos, casi aterriza, y también cerca de las costas de California. Imposible absolutamente haberlo podido seguir con nuestros cazas, o sea, inimaginable, ¿no? Y queda todo muy registrado en el vídeo. El tercer caso autentificado tuvo lugar también el año, no recuerdo en este momento, pero en fin, fue también de esa época. Eso está definido como incidente, no encuentro. A mí no me gusta llamarlo incidente por lo que voy a decir ahora. Yo prefiero llamarlo encuentro, porque son un encuentro realmente de un piloto de la Armada de Super Hornet, siempre en Estados Unidos. Y estuvo a punto, según su testimonio, de chocar con un objeto no identificado durante pues un vuelo de misión que estaba estando allí volando en el estado de Virginia. Entonces, me parece curiosa la percepción de pilotos que piensan que cuando se le acerca un UFO, un OVNI, pues creen realmente que el UFO se puede... Tengo costumbre de decir UFO, pero bueno, el OVNI puede chocar contra el avión. Y eso hay que excluirlo absolutamente, porque no se ha descrito nunca un choque de dos medios aéreos, uno identificado y el otro no identificado, me refiero a la posibilidad que sea de otro mundo, ¿no?
Oye, Loretta, lo digo porque me están haciendo señas desde el control que nos estamos pasando de tiempo. ¿Por qué crees que los americanos han reconocido algo que era una evidencia? Y con eso terminamos.
Bueno, pues evidentemente porque los vídeos ya estaban, los pilotos lo estaban comentando, ya era de dominio público. Además, bueno, cuando los medios de información americanos le han preguntado, ellos han reconocido absolutamente que era cierto, ¿no? Entonces, está muy bien que se haya acabado con ese tremendo cover-up que siempre ha existido y que no se daba ni no se explicaba nunca nada sobre los casos.
Pero no significará que en cualquier momento dado quieren reconocer no solamente esos vídeos, sino alguna cosa más, de que en cualquier momento pues nos podemos encontrar en una playa que aterrizan y salen pues unos...
Podría ser, porque claro, bueno, se dicen tantas cosas en el sentido de que parece que ya lo han hecho, pero bueno, esto queda solo en la suposición y no hay prueba de ello, por lo tanto lo dejamos. Pero indudablemente es un gran paso adelante, porque salir en los telediarios, en lo cotidiano, de cada casa, en todo el mundo, eso ha sido muchísimo más eficaz que los 300 supermiembros que han participado en el Disclosure Project hace años, en cualquier declaración de cualquier científico en conjunto o aislado. Eso ha sido extremadamente más eficaz. Ahora por lo menos han sembrado la duda.
Loretta, muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos hablando de estos temas y de muchos más de los que sé que tienes amplios conocimientos. Y te iba a decir que te agradecía el madrugón, pero en este caso no es necesario. Un beso y que tengas un feliz domingo. Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Me gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tienen algún sentido para mí.
gustaría inventar un país contigo para que las palabras como patria o porvenir, bandera, nación, frontera, raza o destino, tuvieran algún sentido para mí. Geografía, la oreja de Van Gogh. Ha terminado el programa de esta semana. Les esperamos dentro de 7 días. Sean felices, no dejen de serlo.
En Es Radio, Con el Alba, dirigido por Lucinio Serrano. Míranos en Libertad Digital Televisión, canal 125 de Movistar Plus. Es Radio, ideas claras. Es Radio, 10 años de compromiso.